Tenemos un compromiso con nuestro Dios que vamos a declarar esta mañana antes de iniciar nuestra lección. Todos juntos vamos a leer lo que dice la pantalla con ese gozo y ese ánimo con el que vino esta mañana. Y dice la pantalla, el propósito del cristiano es predicar el Evangelio de Cristo. La meta del cristiano es la salvación. La responsabilidad del cristiano es crecer y madurar para la gloria de Dios. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Dicen los americanos, uno más. Después de esta lección nos queda una más. Todo lo que empieza termina, ¿verdad, hermanos? Híjole, no quisiéramos irnos, pero tenemos un compromiso bien grande allá, hermanos. Pero vamos a hacer un trato. Nos vamos a ir mañana con el favor de Dios, mi esposa y yo, pero aquí les vamos a dejar nuestro corazón. ¿Nos parece? ¿Qué mejor que eso, verdad, hermanos? Así les va a salir más barato. ¿Verdad que sí? Ándele pues. Bueno, nuestro tema esta mañana, la vida eterna. ¿Cuál es nuestro tema, hermanos?
La
vida eterna. Muy bien. Es un tema, pues, muy significativo para el cristiano de todos los tiempos. Es un tema muy interesante y desde luego muy importante de conocer y de aprender como estudiantes de la Biblia. Déjeme decirle que para todos los hijos de Dios y para todos los que estamos aquí esta mañana, pues es un tema que siempre es y será actual, un tema vigente. Es un tema que fortalece los valores espirituales del creyente de tal manera que la vida eterna viene a ser para todos los hijos de Dios esa meta gloriosa, esa meta final llena de gozo, llena de regocijo, y es tan importante, tan especial, y la tarea del cristiano es alcanzar esa meta, que no vaya a haber nada ni nadie que nos impida el lograr esa meta. Yo recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando dijo allá en Romanos capítulo 6, versículos 22 en adelante, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué? La vida eterna, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, con estas palabras, encierra todo lo que comprende la vida cristiana. En este versículo 22, todo lo que usted y yo debemos de ser y de hacer en cuanto al cristianismo, Pablo lo encierra en estas palabras. Él está hablando de un cristianismo en acción. Dice, y hechos siervos de Dios. El propósito del cristiano en orden de alcanzar la vida eterna, hermanos y amigos, es servir a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando servimos a la gente, cuando servimos a los demás, es una forma de servir a Dios, aunque también es un tanto indirectamente, ¿verdad? Pero servimos a Dios también. Ese es el lema que tenemos allá en casa, en tal y cual. Servimos a Dios sirviendo a los demás. Pablo está hablando de un cristianismo en acción y Pablo define la vida eterna como nuestro principal fin. La gran mayoría de los que estamos aquí, estoy seguro de que hemos venido a los pies de Cristo porque hemos entendido nuestra necesidad de ser salvos, de ser libertados del pecado, libertados de la condenación. Hemos entendido la propuesta de Dios de que cada uno de nosotros seamos salvos, seamos hallados en la gracia de nuestro Dios. Y todo esto, pues, incluye también la vida eterna en los cielos. La vida eterna debemos verla como premio. La vida eterna debemos verla como galardón. La vida eterna debemos verla como un resultado de una vida fiel hacia Dios. Y fíjense cómo lo digo, ¿eh? Resultado de una vida fiel hacia Dios. Como la culminación de la vida cristiana, llena de luchas, porque la vida cristiana así es, llena de luchas, llena de desafíos, llena de pruebas, llena de obstáculos, pero todos los obstáculos son brincados, son superados en el nombre del Señor. La vida eterna debe de verse como un resultado de llegar a tener un cristianismo vivo, un cristianismo verdadero, un cristianismo genuino y sobre todo, mis hermanos, una vida llena de servicio a Dios. Debemos aprender a servir a Dios todos los días. Todos los días, cuando usted se levanta en la mañana, usted tiene que pensar y preguntarle al Señor, ¿en dónde te puedo servir hoy? ¿Cuál es el servicio que voy a hacer para mi Dios este día? Cada vez que usted y yo nos levantamos de nuestra cama, lo primero que tenemos que proponernos es servir a Dios. Antes de que se vaya a trabajar, antes de cortar lechuga, antes de piscar fresa, antes de cortar alcachofa, nomás no se vaya a espinar, como me pasó a mí. Antes de cortar la coliflor y el brócoli y todo lo demás que se pisca aquí, que se siembra aquí, usted tiene que tener como propósito principal servir al Señor. Ese es el propósito del cristiano, servir a nuestro Dios. Déjenme decirles que predicamos de la vida eterna porque es un tema que ha venido a ser una herramienta efectiva para el evangelista. Aquellos que les gusta compartir el evangelio, la vida eterna es una herramienta efectiva también en esto del evangelismo. Cada vez que predicamos la vida eterna, todos salimos bien contentos, todos salimos bien gozosos de saber que hay algo glorioso que nos espera allá en los cielos cuando llegue el día del Señor o cuando el Señor nos llame a cuentas también. Y esperamos que en ese día, además de ser un día emotivo, un día glorioso, es un día en el que esperamos a Dios, esperamos que Cristo venga por nosotros, nos lleve con Él. Y la idea de todo esto, hermanos, es que al salir de este lugar, cada uno tengamos una mentalidad diferente, una mentalidad distinta. Todos dispuestos a ser mejores, todos dispuestos a cambiar lo que se tiene que cambiar, todos dispuestos a corregir lo que hemos hecho mal, todos aquellos que hemos trabajado y que hemos luchado y que hemos vivido el cristianismo, confirmar el evangelio del Señor en nuestras vidas. Y sobre todo, hermanos, procurar dar el mejor testimonio a todos aquellos que nos rodean. Esa es la responsabilidad del cristiano, poder reflejar a Cristo en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted y yo tenemos que ser la imagen viva de Cristo en acción, en obras, en hechos. Somos la iglesia de Cristo real sobre la tierra, somos una realidad sobre la tierra. Y tenemos que darnos a conocer como tales. Podemos ver también que el significado de la vida eterna, cuando se entiende, pues la ganancia es personal. La vida eterna es una verdad divina que ha bajado de los cielos en forma de promesa divina también, dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2, verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es esta promesa que Él nos hizo? La vida eterna. Es una promesa, hermanos, establecida por Dios. Y Juan es el que hace la presentación de una manera hermosa acerca de la vida eterna. Y aquí tenemos, hermanos, la presentación de la vida eterna. La vida eterna es una promesa de Dios y tiene todo el peso de la verdad de Jesucristo. En muchas ocasiones el Señor Jesús habló a sus discípulos acerca de la vida eterna. También el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 13, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La vida eterna es la manifestación de amor más sublime y divina para todos los seres humanos. Es la decisión definitiva del Padre Celestial de que usted y yo vayamos a los cielos y vivamos para siempre con Él. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos salvos, es que usted y yo encontremos el amor de Dios, es que usted y yo seamos hallados en Cristo Jesús, es que usted y yo vayamos a los cielos. Dios tiene el deseo de que todos vayamos al cielo. Dios no quiere que vayamos al infierno. Dios no quiere que nos condenemos. Pero la condenación es para todos aquellos que no quieren obedecer a Dios, que no quieren conocer a Dios, pero Dios tiene el deseo de que todos vayamos con Él. La vida eterna es una promesa que es confiable y que además, hermanos, genera una gran esperanza en nosotros. Y en estas últimas noches que hemos hablado acerca de la venida de Cristo, de los últimos tiempos, hemos dejado claro, clara la idea de que esperamos a Dios ocupados, esperamos a Dios estando ocupados en su obra. Y la esperanza produce una serie de sentimientos positivos. Nos da gozo, nos da alegría, nos da regocijo, nos da una paz, una confianza, nos da una seguridad, una esperanza, hermanos, viva en los cielos, dice el apóstol Pedro, que si salimos de este lugar y cruzamos la calle y nos atropella un carro y morimos, tenemos la confianza de que vamos con el Señor, aunque no queremos que nadie vaya a ser atropellado, ¿verdad? No queremos que nadie se vaya a caer y saca Sonapa, ni entonces a la torre mi comandante, decían por ahí, pero también decíamos que si queremos tener un encuentro con nuestro Dios y queremos vivir la eternidad con Dios, tenemos que morir a este cuerpo físico. Tenemos que morir a este cuerpo físico. Pero ya no es tanto problema, ¿verdad?, pensar en eso. Ya no es tanto problema pensar en la muerte después de que todo lo que hemos hablado. Alguien que no conozca de esto nos oirá y dirá: mira, estos están locos. Estos se quieren suicidar para poder irse con el Señor. ¿Cómo es eso? Pero no es que estemos locos, hermano. Lo que pasa es que en Cristo Jesús sabemos que no es de esa manera. En Cristo Jesús confiamos plenamente en la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y sabemos que si algo nos llega a pasar, vamos a los cielos. ¿Amén?
Amén.
Vamos a los cielos. Levanta la mano quien va a los cielos.
Amén.
Muy bien, perfecto, perfecto, exactamente. Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 8, verso 24 al 25. Dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, pues no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, tal y como nos enseña aquí el apóstol Pablo. Hablamos de la esperanza de una vida eterna que no hemos visto físicamente, pero que sabemos y estamos convencidos de que sí existe. Nadie ha vuelto de allá, de la eternidad, y nos ha venido a decir cómo trabaja esto de la muerte y este tipo de cosas. La Biblia es nuestro mejor testigo. Okay, la Biblia es el mejor testimonio que tenemos de esto. Sabemos que estamos y estamos plenamente convencidos de que la vida eterna es una realidad tal y como la vida física. También nosotros los cristianos somos de aquellos que nos saboreamos la vida eterna. Cuando hacemos los recorridos por la escritura y vemos esos pasajes que nos hablan de vida eterna, bueno, la vida eterna es uno de los grandes misterios también. Es un gran misterio la vida eterna, porque todavía no la hemos visto, todavía no la hemos experimentado, ¿verdad? ¿Y quieren que les dé una probadita de la vida eterna? ¿Vamos a hacer una probadita de la vida eterna? Ok, por un momento cierra sus ojos. Todos cierren sus ojos. No vaya a voltear al hermano o al hermano enseguida a ver si lo cerró. Cierra sus ojos. Y luego trate usted de medir dónde empieza su mente y dónde termina su mente. ¿Sí? ¿Si se pudo o no se pudo? Ok, ahora abra sus ojos. ¿Usted encontró dónde empieza su mente, dónde termina su mente? Levanta la mano, ¿quién lo encontró? Si usted levanta su mano, eso quiere decir que tiene una mente chiquita, chiquita, chiquita. Pero si usted no pudo ver la frontera en donde comienza su mente y donde termina su mente, eso es parte de la eternidad. ¿Me explico? La eternidad no tiene principio, no tiene fin. Es una forma de medir, ¿ok? Pero no vamos a estar sujetos al concepto tiempo. Es otra de las bendiciones que va a tener la vida eterna. Por ejemplo, usted va a trabajar y usted tiene que checar tarjeta. Llegó a las 8, salió a las 5. Y eso es cuando usted nomás trabaja 8 horas, ¿verdad? Otros, llegó a las 5 de la mañana y salió a las 10, 11 de la noche, ¿verdad? Es más o menos como se trabaja por estos rumbos. En la eternidad no vamos a tener concepto tiempo. Por ejemplo, los que han muerto en Cristo y están en el lugar espiritual, mejor conocido como Hades, esperando el juicio final, ellos no tienen un reloj y dicen: ah, mira, vamos a acostarnos porque ya son las 12. No, ¿verdad? Ellos no tienen concepto tiempo. Su mente está despierta, están conscientes porque el alma se fue a ese lugar, ¿verdad? Pero no tienen hambre. No es de que ahorita vengo, voy a tomarme un vasito de agua. No, en la eternidad no hay nada de eso, hermanos. Nada de eso. Y eso es interesante, por eso les decía, es un misterio. Tan solo el mismo tema de la muerte, a pesar de que la muerte es una realidad tanto como la vida, porque la muerte es nuestra servidora, decíamos, nos sirve cuando este cuerpo se duele, se llena de males, se enferma, quita el dolor, alivia el dolor y nos da un descanso. Entonces la muerte es una servidora. La muerte es una realidad tanto como la vida, que nos conecta con lo eterno, nos conecta con lo espiritual. Y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio esto de la vida eterna que no hemos experimentado. ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la muerte, bueno, hemos visto de cerca la muerte porque hemos experimentado con la muerte de un ser querido, un familiar, un amigo cercano, pero a nosotros no nos ha sucedido, entonces no la hemos experimentado del todo. Y a pesar de ser un misterio para muchos, para nosotros ya no lo es del todo, ¿okay? Ya el misterio ya no es tanto, porque Dios nos ha dejado su promesa y hemos contemplado esa hermosura, esa esencia, ese significado de la muerte. Es un paso más que todos daremos tarde o temprano y cuando Dios lo decida, por supuesto. No ha llegado el día, pero llegará ese día en el que usted y yo tengamos que partir de este mundo y comencemos a practicar o participar lo que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo es la vida eterna? Porque un tema de esta naturaleza, hermanos, pues exige una respuesta bíblica y convincente del qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. La vida eterna significa que no tiene principio ni tendrá fin. De ahí, simplemente, significa eternidad. Y es aquí donde los predicadores tenemos la libertad de hablar del futuro. Sin necesidad de ponernos las capas de Walter Mercado, nosotros podemos hablar del futuro. Tenemos esa autorización de parte de Dios. No podemos adivinar el futuro, pero podemos hablar un poco del futuro. La única cosa que yo como predicador puedo decirle a usted del futuro es la venida de Cristo, el fin del mundo y la eternidad con Dios. ¿Okay? Es lo único que le puedo decir. No le puedo decir qué es lo que le va a pasar en 4 o 5 horas, no sé. Eso es lo únicamente le corresponde al Señor. Por eso digo, a los predicadores tenemos un poco de libertad aquí de hablar del futuro sin temor a equivocarnos, sin lugar a dudas, sin caer en la blasfemia, podemos hablar del futuro. Por eso el Señor ha establecido profetas, aquellos que hablan de parte del Señor, aquellos que comparten las verdades de Dios. La vida eterna es una vida en el futuro, un futuro que dejará de estar sometido al concepto tiempo y se convertirá en una vida permanente y por ende, pues, eterna también. Estamos hablando, hermanos, de un proceso hermoso, pero también es un periodo celestial que jamás terminará. Más póngase a pensar. Ahorita vamos a trabajar y usted sabe que en su trabajo, en cualquier momento lo pueden despedir, especialmente como está la economía ahorita, ¿verdad? Especialmente que dice usted, ay, qué bien contento que hice 40 horas, hice 50 horas de hora overtime, y usted bien feliz porque le llega un chequezote de ese tamaño, y de repente le dice, muchas gracias por su tiempo, aquí está su cheque final, ya no lo queremos volver a ver aquí. Se acabó el trabajo, no lo tienes nada, no lo tienes seguro. Y la vida eterna, hermanos, la vida eterna es un periodo celestial que jamás terminará. No va a haber nada ni nadie que lo termine. La vida eterna es la culminación gloriosa de ese plan de Dios para usted y para mí y para todo el mundo. Recuerden ustedes las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 14, verso 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, pues yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo ilustrar esto, hermano? Estas palabras hermosas. ¿Cómo ilustrar eso? Bueno, en cierta ocasión, ¿a usted le gustan las historias? A ver, levante la mano quien le gustan las historias, por favor, levante su mano. Fíjese que en una investigación que se hizo de la NASA, se descubrió que a todos los que les gustan las historias, les gusta el chisme. Joder. Están en serios problemas. Y lo vibre hasta con las dos manos allá por aquel lado también. Dios mío de mi vida. Bueno, espero que esté yo hablando a la iglesia de Cristo, ¿eh? La iglesia de Cristo no se practica chisme, hermano. Por favor, compórtense. Bueno, después de que esto, lo que hemos leído, déjenme platicar una historia rápidamente. En cierta ocasión había un niño que le preguntó a un hombre sabio cómo describiría la vida eterna. Le preguntaba el chamaquito al hombre. Y el hombre respondió: bueno, imagina a esa hormiga que va caminando, ¿verdad? Y que de pronto hace un viaje espacial hasta la luna. Pero sin traje de astronauta, sin nave de astronauta. Simplemente, esa hormiguita se abre paso desde la Tierra hasta llegar a la luna. Y comienza su viaje y va caminando sobre un pequeño delgado hilo, ¿verdad? Y lleva cargando un granito de arena nada más de la Tierra hasta la luna. Y luego llega la luna y descarga su granito de arena, y luego regresa a la Tierra y otra vez vuelve a cargar otro granito de arena, y ahí va caminando la Tierra hasta la luna y va y descarga su granito. Y así, mire, granito por granito, viaje tras viaje, desde la Tierra hasta la luna, le dice este hombre, cuando la hormiga logre vaciar y logre descargar toda la arena que existe en el universo llamado Tierra, granito por granito, dice este hombre, así te podrás dar una pequeña idea de lo que es la vida eterna. Imagínense nomás. Entonces el niño regresó llorando a su casa. Dijo su mamá, ¿por qué lloras, mijo? Y le respondió, es que soy un chismoso. Dijo, ¿pero por qué? Porque a mí también me gustan las historias, dijo el chamaquito, ¿verdad? Y esa es más o menos la forma de ilustrar la vida eterna. ¿Pero qué es, hermano, en realidad la vida eterna? ¿Nos podemos dar una idea de lo que es la vida eterna? Mira, no habrá más maldad. No habrá más engaños, no habrá injusticias, no habrá traiciones, no habrá pecado, y sobre todo lo que más gusto me da, hermanos, no habrá más diablo. Se acabó el diablo. Y qué bueno, ¿no? No habrá más diablo, dice la escritura en Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. Ahí sí quisiéramos decir todos amén, ¿verdad? Porque así sea. No habrá más diablos. Ese es un juicio. Es un juicio de parte de Dios para el diablo. No tendremos más obstáculos para llegar a la presencia de Dios, porque Dios estará ahí con nosotros. No habrá tristeza, no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá preocupaciones, no habrá estrés, porque allí en San Francisco se vive la vida muy rápido. No habrá estrés, no habrá necesidad de medicamentos, no habrá farmacias, no habrá hospitales. Y si no hay hospitales, no habrá hospitales, no va a haber miles. No va a haber miles de hospital. No va a haber aseguranzas médicas, no va a haber aseguranzas ni de vida, ni de muerte, ni de carros, ni de personas, ni de nada, hermanos. Y eso no es todo, dice Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas palabras fueron escritas para consuelo, mis hermanos. Noten ustedes en estas palabras cómo se hace referencia al límite de la vida física. Todas las cosas materiales, el concepto tiempo, el reloj que tenemos, ¿verdad?, todos nosotros, habrá pasado para dar lugar al sentido de la eternidad. Y otra de las cosas que estamos seguros es que en la eternidad no habrá electricidad, no habrá agua potable, no habrá drenajes, no habrá aguas contaminadas, no habrá petróleo, no habrá refinerías, no habrá combustible, no habrá gasolina, no habrá carros, no habrá motocicletas, no habrá Ford, no habrá Honda, no habrá nada de esas, Chevrolet, ni nada de eso. No habrá ni siquiera bicicletas. Por lo tanto, no va a haber accidentes de tráfico, no habrá policías, no habrá tickets, no habrá nada de eso, hermano. Dice Apocalipsis 22:5, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Mira qué hermosa providencia del Señor en ese momento de la eternidad. Miren ustedes qué hermosas palabras, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿De quién estará hablando? Pues de nosotros, hermanos, de usted y de mí. Reinarán por los siglos de los siglos. Sí, esa es la idea, hermanos, es la idea de la eternidad. No habrá necesidad de luz, porque la luz de Dios alumbrará y reinaremos por los siglos de los siglos. Y el tema de la vida eterna, hermanos, déjeme decirle que involucra la obra de Cristo. No podemos dejar de mencionar la obra redentora de Cristo. No podemos dejar de mencionar esa obra maravillosa a favor de los hombres del mundo. No importa el tiempo, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa el nivel social, no importa el tiempo en el que se viva, la obra redentora de Cristo, hermanos, es de alcance universal. Por lo tanto, tenemos que compartir la obra de Cristo al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, al familiar, aunque dice el Señor que no hay peor profeta que el que está en su propia tierra, ¿verdad? Pero usted haga la lucha, usted predíquele a su familiar, que si su esposo es rebelde, predíquele a su esposo y haga la lucha, haga su parte, que si la esposa es rebelde, haga su parte, que si los hijos son rebeldes, haga su parte y compártales de Cristo, al familiar, al primo, al tío. Fíjense que hace un tiempo, espero que no le vayan a dar esta predicación a mi familia, ¿verdad? Tengo un primo que una vez le quise predicar el evangelio, le dije, mira primo, acércate a Dios, Dios te ama, y dijo, no hombre primo, a mí ni el diablo me quiere. Así me dijo, ¿verdad? Ni el diablo me quiere. Y yo que quería decirle con todo el peso de la verdad que si no te acercas a Dios te vas con el diablo. Dijo, no hombre, al diablo ni me quiere. Imagínese nomás. Dice el primo, no, eso no es para mí. No, si es para ti, es para todo el mundo, hermanos. Así de que si alguien, usted trata de predicar el evangelio y le dice, no, es que yo soy la persona más mala de este mundo, el Señor tiene oportunidad para perdonar a la persona más mala. No hay ningún problema. Y eso no es necesidad de excusa, hermanos, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos nosotros, hermanos, como bendición en esto de la vida eterna, es la obra de Cristo y la gracia de Dios, que la vemos reflejada en las palabras mejores conocidas por nosotros, Juan 3:16. Y vamos a leer Juan 3:16 y leámoslo todos juntos, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esto de la vida eterna se ve reflejada la disposición de nuestro Dios. Una cosa que tenemos en común con nuestro Dios: nosotros no solamente deseamos ir a la vida eterna, Dios desea que nosotros vayamos a la vida eterna. Entonces, como no podemos ir por nuestra propia cuenta, necesitamos la intervención de Dios. Dios mismo tiene el deseo de llevarnos con Él y de darnos la entrada triunfal a los cielos. Y es precisamente ahí donde todos podemos gozar, hermanos, esa ganancia espiritual que proviene del Señor. Porque es Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, bondad y disposición, que usted y yo vayamos a los cielos sin ningún problema. Él quiere que usted y yo vivamos para siempre con Él. Los hombres, ¿queremos vivir la vida eterna? Bueno, no todos. Porque vivir la vida eterna, hermanos, y hablo de los hombres en general, para poder vivir la vida eterna necesitamos tener un compromiso con Dios. Usted no se compromete con Dios, es bien sencillo, no hay vida eterna. Habrá vida eterna, pero lejos de Dios, lejos del Señor. Y la segunda Tesalonicenses, en el capítulo número 1, versículos del 5 hasta el 10, Pablo describe claramente cuáles son las consecuencias y la retribución que recibirán aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Entonces, es bien importante que usted y yo podamos crear una conciencia espiritual en esto de la vida eterna a la gente que nos rodea. Porque si no tenemos un compromiso con Dios, la vida eterna dejará de ser nuestra. ¿Me explico? Entonces, es bien importante que tengamos esto en claro. Es triste ver cómo muchas personas no solamente no creen en la vida eterna, no creen tampoco en la vida después de la muerte, ¿verdad? Déjenme le platico una historia rápidamente. Fíjense que allá en la eternidad estaba una mujer, andaba bien contenta porque había llegado al cielo, bien contenta. ¿Y qué cree que hizo? Andaba buscando a su esposo. Y luego volteaba a verlo y decía... Y el esposo así, serio, frívolo e indiferente. Y ella se acercó y le decía, y sí se tardó una eternidad en eso. Así que haga cuenta que hasta que llega, ella se acerca y le dice, oye, pues, ¿qué pasa contigo? Yo te saludo y me deshago, me desvivo y estoy bien contenta yo por verte, y luego tú, ¿por qué tan serio? Dijo, no, vamos a aclarar una cosa. En el papel que yo firmé allá abajo en la tierra decía, hasta que la muerte lo separe. Así es que yo ya cumplí, ¿verdad? Dijo el hombre. ¿Qué tal, No piensen así, mis hermanos, por favor, no piensen así. No vaya a ser que tampoco usted vaya a ir, ¿verdad? Imagínense, por eso les decía, ¿verdad? Hay gente que no cree después de la vida después de la muerte, pero sí existe la vida después de la muerte. Unos creen que al morir todo se acaba. Otros creen que la eternidad será aquí en la tierra. No sé si le han platicado por ahí, pero eso es un mito. Otros creen en el limbo, otros creen en el purgatorio, y eso sucede cuando se está despojado de la verdad. Se tiene que tener mucho cuidado con eso también, porque si se despoja uno de la verdad, hermanos, vamos a crearnos laberintos en los cuales ni siquiera podemos nosotros salir. Sin embargo, la Escritura es bien clara con este respecto, hermanos, aunque es bien triste cómo Satanás quiere que una y otra vez aprovecharse de las mentes de los hombres para poder engañar, como siempre lo ha hecho, ¿verdad? Para que no crean a la palabra, para que se distraigan de la voluntad del Señor y para que no crean al propósito de Dios y no crean en la eternidad. Dice la segunda Tesalonicenses 1, del 5 en adelante, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios. Dice: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, ponga mucha atención ahí por favor, ya voy a terminar, hermanos. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio es verdadero, ¿verdad? Ha sido creído en vosotros. Sí, estuve muy bien, ¿verdad? Más o menos. Ok. El Señor claramente establece en su palabra que en la eternidad existen dos diferentes y contrarios destinos. El uno, los cielos, los justos van a vivir para siempre con el Señor. El otro, la condenación eterna, reservada para los injustos, para los desobedientes, para los rebeldes, para los incrédulos, para todos los que son infieles a Dios, todos aquellos que, describe Pablo, vivirán separados de Dios por toda la eternidad. Ese es un castigo eterno. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, dice el verso 8, ni obedecen el Evangelio del Señor. Esta es una advertencia, hermanos, de alerta. Es ahí donde usted y yo tenemos que... Tiene que llegar un punto en el que usted y yo razonemos en estas cosas. El Evangelio del Señor es algo bien sencillo, pero bien poderoso, porque aún nos ayuda a entrar a la vida eterna, nos ayuda a lograr las promesas del Señor. Pero necesitamos nosotros obedecer el Evangelio del Señor, conocer a Dios. Conocer a Dios no es suficiente, es la parte donde comienza uno a entablar la relación con Dios, y luego viene la obediencia. Predicamos ese tema porque no queremos, hermano, que nadie se pierda. Estamos aquí, delante del Señor, delante de la Escritura, para decirle que no queremos que nadie se pierda. No se pierda. Esto que dice el Señor es algo sumamente serio, y queremos motivar hacia una conciencia, hermanos, que lleva al verdadero cristiano a una lucha diaria, hermanos, en el cristianismo, al servicio de Dios, a la perseverancia. Porque una vez que recibimos el Evangelio, hay que perseverar en él, hay que retener el Evangelio, hay que crecer en el Evangelio, hay que ser fieles a Dios, hay que adorar a Dios, hay que entrar en ese cambio de valores. Cuando venimos a Cristo y recibimos su palabra, dice Santiago, hay que desechar lo malo y hay que dejar que la palabra sea implantada en nosotros y que nos convenza de las verdades del Señor para que podamos vivir mucho mejor. Si usted quiere una prueba de que Dios desea fervientemente que usted y yo vayamos a los cielos, yo le invito a que usted mire la cruz de Cristo. Mire y observe la cruz de Cristo. Vea el sacrificio que Cristo hizo por usted en la cruz. Y con esto, hermanos, pues ¿cómo no vamos a ser mejores cristianos? ¿Cómo no vamos a desear los cielos si después de todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros? ¿Cómo no vamos a ser fieles si el Señor es fiel para cumplir su promesa? ¿Cómo no vamos a predicar y ser evangelistas, hermanos, y predicarle a los perdidos si nosotros hemos sido hallados por el Señor? Seríamos egoístas siendo nosotros hallados por la verdad del Señor, dejemos que los demás se pierdan. Necesitamos crear una conciencia evangelista también y tener un espíritu evangelista para anunciar a Cristo a la gente que no conoce a Dios. Para el mundo entero, para ellos que están perdidos, para nosotros que hemos sido encontrados, todo esto fue planeado por Dios. Por amor, por misericordia, y con sacrificio vivo. Por eso digo, si tenemos delante de nosotros la promesa de vida eterna, ¿cómo no ser mejores? Ahora, si no somos mejores, si decrecemos, si vamos en decadencia o si nos alejamos de Dios, hay malas noticias. Mi trabajo es decir la verdad. Yo estoy aquí para predicarle la buena nueva, pero también hay una mala nueva. Dice verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dicen unos, no te falta mucho para que pase. Por lo tanto, voy a vivir la vida loca, como dijo Ricky Martin por ahí, ¿verdad? Pero no, hermanos, esto es algo serio, esto es algo sumamente serio. Déjeme decirle que el Señor quiere que usted logre la vida eterna. Y ahí le va otro pasaje más. Primero de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. ¿Se acuerdan que en la mañana les decía, dónde comienza la unidad? En Dios, comienza en Cristo. ¿Dónde comienza el logro de la eternidad? En Cristo Jesús. Si tú quieres la vida eterna, necesitas venir a Cristo. Si tú quieres lograr la vida eterna, necesitas lograr que Cristo venga a tu vida. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí creemos en Dios. Pero creer en Dios, hermanos, no es suficiente para la vida eterna. Necesitamos que esta fe nos lleve a la obediencia, y que la obediencia sea la que nos ayude, hermanos, a poder estar bien con el Señor. Déjeme decirle que también la carne quiere ir a los cielos. También. El chisme también quiere ir a los cielos. Por eso, mis hermanos, cambien, conviértanse al Señor. No dejen que el chisme lo convenza, ¿verdad? Cuando usted vaya a ver a una persona y le diga, oye, fíjate que tengo algo que decirte, que te tengo un chisme calientito, usted dígale, no. Así como de cuando decimos allá en México, díganlo a las drogas, díganlo al chisme. Si tú quieres decirme algo de la otra persona que no está aquí, ve y díselo a la otra persona. Punto. Y que la otra persona esté presente. Si no, es chisme. Y es que el chisme es bien, atrae, da placer el chisme, ¿verdad? Por eso la llamadita de teléfono, la tacita de café, una tacita de tecito, y es el diablo como quiere envolver a la gente. Acuérdense de Eva, el diablo entró por ahí con tal árbol, ¿verdad? En forma de serpiente, y le dijo, con que Dios dijo que van a morir, ¿eh? Dice Eva, claro. No van a morir. Él sabe, no les ha dicho toda la verdad. Él sabe que el día que tú comas, van a ser abiertos tus ojos y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el diablo empezó, y luego Eva dijo que la fruto era bueno y todo eso, y la envolvió. Y cayó. Si usted se deja envolver, y no solamente por el chisme, por el pecado, por la carnalidad, hermano. Por eso le digo, la carne también quiere ir al cielo. Pero Dios dice que el viejo hombre se tiene que quedar aquí. Para poder ir a la eternidad, hermanos, y poder subir hacia donde quiere Dios que subamos, necesitamos dejar abajo lo que no puede ir con nosotros. Si hay algo que usted necesita cambiar, corregir, convertir, hágalo, conviértalo, porque la obra del Señor está aquí y usted es una pieza clave para la obra de Dios. Déjese mover por el Señor. Logre la vida eterna, porque la vida eterna es algo que Dios ha planeado para usted y para mí. Vamos a estar puestos de pie, vamos a cantar una invitación, y la invitación es para todos aquellos que no han logrado la vida eterna. Ahí está, dos caminos, los cielos, el infierno, dos grupos. ¿A cuál de los dos grupos pertenece usted? Mientras cantamos, esta es una invitación. Si usted necesita la oración, venga por favor, mientras cantamos.